del cine no se habla, pero en este podcast sí. Bienvenidos a un nuevo episodio de este show en el que un escritor, mi compañero Carlos Silva Benítez, un director, mi persona, Luis Lorenzo Trujillo, y un movie geek, nuestro queridísimo Os Ramírez, comparten sus experiencias en el cine. ¿Cómo están, chicos?
Muy bien, muy bien. En el cine no se habla y en las bibliotecas tampoco, ¿no? Que hoy venimos a hablar de un libro.
Es así.
Yo siento que al intro deberíamos agregar un cuarto invitado que es, y una leyenda, el señor Quentin Tarantino, que también va a hablar de sus experiencias en el cine, aunque no esté presente en esta sala.
No, coño, si Quentin estuviese presente no nos daría hablar ninguno, por lo que si han escuchado el Video Archives podcast, no joda.
No sé quién es peor, él o Avery también habla y se enchufa. Los dos se encadenan bastante.
Bueno, Luis, tienes permiso para encadenarte mientras arrancamos el show de hoy. No sé si quieres presentarle a quienes nos escuchan un poco el tema del episodio y más o menos qué orden o qué enfoque le vamos a dar.
Carlos quiere como darle una estructura a este podcast que nunca ha tenido, pero bueno, para resumirles a nuestros oyentes, ¿cuál es la idea del episodio de hoy? Es que el señor Quentin Tarantino, director de películas de las que seguramente han escuchado alguna vez y seguramente también han visto, como Pulp Fiction, Perros de Reserva, Once Upon a Time in Hollywood, entre otras, lanzó un libro a finales del año pasado que se llama Cinema Speculation, como especulaciones sobre el cine, no me equivoco en la traducción al español, que son ensayos cinematográficos inspirados mucho en su propia experiencia en el cine. Y una vez nosotros nos enteramos de eso, sin duda dijimos, tenemos que hacer un episodio sobre esto. Somos lectores lentos porque esta idea la teníamos creo que desde octubre, noviembre del año pasado y es hasta ahorita 10 de febrero del 2023 que nos pudimos reunir para grabar. Pero bueno, ya estamos aquí. La idea es desgranar todos los capítulos de ese hermoso y increíble libro.
Sí, porque además, como ya los que nos escuchan saben que somos tan fans de las pelis de Tarantino, y nosotros a veces hacemos en el podcast episodios dedicados a la filmografía de un o una directora. Pero dijimos, coño, Quentin, hemos hablado tanto a lo largo de todos los episodios que es como que vamos a empezar a repetir lo que dijimos. Entonces viene este libro que habla más que de sus películas, de las películas que lo marcaron a él en su infancia y por ende en su carrera. Y entonces es una oportunidad para que vayamos hablando como en dos frecuencias, ¿no? De las cine de los años 70 y cómo informó o cómo afectó a las películas de Tarantino.
Yo creo que podemos empezar más bien la conversación hablando de por qué.
Te noto nervioso. ¿Tú quieres hablar de Deliverance de entrada?
No. Yo ahorita estoy en mi rol serio de periodista y ya después me voy a poner gamberro. Pero un poco hablar de por qué el libro se llama Cinema Speculation y es efectivamente por eso, porque Tarantino en algunos capítulos del libro se da la tarea de reimaginar algunos clásicos como Taxi Driver. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si en vez de Martin Scorsese esa película lo hubiera grabado Brian De Palma, que fue como el primer director que leyó el guión de Paul Schrader y se pone a especular justamente sobre las diferencias en cómo lo hubiera dirigido Martin Scorsese o Brian De Palma, el casting que hubieran hecho y ciertos problemas que me llamó la atención de que incluso ya en los 70 estaban presentes, que es como considerar la reacción del público ante temas como raciales, ¿no? Y sociales.
También yo creo que es importante agregar que Quentin no nada más especula sobre qué hubiese pasado en ciertas producciones o en ciertas carreras de actores, directores, sino también especula en cómo él hubiese reaccionado a ciertas cosas que pasaron o no pasaron en estas películas y también a nivel social, ¿no? De que es parte de lo que tú dices. Para tu punto, Luis, yo creo que a partir de, quiero decir ya de, no sé, yo siento que a partir de los años 50 ya se consideraba muchísimo la opinión de la audiencia. Ya obviamente eso era importante y lo consideraban. No es ahorita nada más que se considera, creo que ahorita es mucho más agresivo obviamente y todo ha cambiado, pero creo que los productores siempre han estado totalmente al tanto de qué pasa en el cine y de qué va a llevar más gente al cine en ese momento, incluyendo la famosa frase del pana de Warner cuando salió el sonido que dijo, ¿quién coño quiere escuchar a los actores hablar? Y el pana se equivocó, obviamente, y bueno, hoy en día estamos donde estamos, pero sí han habido productores pendientes de ese tipo de éxitos y de taquilla y de presencia en el cine.
Para darle un pequeño orden a este desmadre que usualmente es este podcast, que me quiero empezar por el principio, y el primer capítulo del episodio se llama Little Q Watching Big Movies, que en español quiere decir un poco como el pequeño Quentin viendo grandes películas. Y a mí me sorprendió justamente el hecho de que la madre de Quentin Tarantino lo llevara a ver algunas películas, y aquí salto directamente a Deliverance.
Coño, ya, estás buscando cualquier puente.
Wow.
Vamos a sacar el elefante del cuarto. Venga.
No, hablemos un poco de este primer capítulo del libro.
Lo que pasó es que, claro, el libro tiene muchas referencias a muchas películas de los años 70 que algunas las hemos visto y otras no. Y Luis, que me imagino que ibas apuntando todas las que no habías visto, así con la tarea de, coño, necesito ver esto. Y viste Deliverance y pensaste que iba a haber una aventura de cuatro amigos que, ¿sabes? En una canoa.
En el bosque.
Con entrañable música de banjos.
Sí, sí, en el Ávila. Cuatro personas en el Ávila.
Ajá. Cuéntanos, sí, Luis.
Yo creo que nadie está preparado para lo que vas a ver en Deliverance. Nadie me preparó. O sea, en la era de los spoilers, a mí nadie me había hablado de esta película y yo fui con toda la inocencia que requiere el visionado de esta película. Y cuando llegamos a... Es que ni siquiera sé si contarle, porque si alguien se anima a ver la película, me gustaría que lo viera en las condiciones virginales con las que yo la vi.
No seas tease, cuéntalo ya.
Bueno, ya un poco Carlos y yo vamos a hablar un poco de la premisa de la peli. Son cuatro amigos que van a navegar canoa en un río que pronto...
Cinco se cuenta del chaleco de Burt Reynolds.
Que van a un trip en canoa en un río que pronto van a destruir para convertirlo en una represa. Y uno de estos personajes es justamente Burt Reynolds, que anda con esta pose de machirulo y de tratar de convertirse uno con la naturaleza y de que la tecnología va a fallar.
Es demasiado grande, cuidado, lo estás criticando, pareciera.
No lo estoy criticando, estoy haciendo una descripción del personaje.
Okay.
Y al principio hay como ciertos indicios de que te indican como espectador de que algo va a pasar, sobre todo con el encuentro con los montañeros que rodean este río. Pero en algún momento la peli se convierte como eso, como una gran aventura de estos cuatro hombres tratando de domar el río, hasta que hay una parada técnica en la mitad del visionado y el personaje de John Boy y Nick Pitty esperan a sus dos compañeros que están un poco rezagados en el viaje y ven dos montañeros y piensan que los apunta con unas pistolas y ellos tratan de negociar con ellos, pero no hay negociación posible, efectivamente. Y no sé si decir más, pues, porque a mí me gustaría mantener el secreto para los que no hayan visto esta película, pero si ustedes quieren decirlo, adelante.
A mí me cuesta mucho, y está bien, Luis, que tú no sabías, pero a mí me cuesta mucho pensar que nadie sabe de qué coño se trata de Deliverance o cuál es. Es como decir, ay, Dios mío, ¿de qué será Irreversible? Es más o menos eso. Es como que, wow, en serio, no puede ser.
Sí, porque es como la escena más icónica de la película con el perdón de los banjos.
Sí, los banjos son un pequeño agasajo musical ante esa escena de violación masculina, ya lo dije. Y sabes que siento que, aunque me encantó el libro de Quentin Tarantino...
Ya, pero estamos pasando de Deliverance tan rápido.
No. Déjame terminar la idea. Siento que es un poco... Deliverance va sobre... Tiene otros temas, que es como una pequeña crítica social a la destrucción de la naturaleza y esta cuestión de el hombre con, qué sé yo, con la naturaleza. Pero una vez llega esa escena, y Quentin lo comenta en el libro, ya la película es imposible que hable sobre otra cosa. O sea, es tan fuerte la impresión de esa escena que inevitablemente se convierte en una película sobre la violación de un hombre. Y la película recae después de ahí, es inevitable, pero sigue siendo... Es tan fuerte la forma en que se grabó y que la interpretaron estos actores que desde que la vi no he dejado de pensar en esa vaina. O sea, me dejó tan mal cuerpo esa escena que es increíble. Y después Carlos viene y me manda la representación de esa escena por South Park y...
Se consagró en tu cabeza.
Sí. Solo que en vez de dos montañeros son Steven Spielberg y George Lucas.
Sí, haciendo la cuarta de Indiana Jones. En el libro Quentin cuenta que su madre lo llevaba a todas las películas había y por haber, con la condición de que, ¿sabes? La parte del trato era que en vez de dejarlo como una niñera, la acompañaba a los adultos y solo tenía que callarse la boca y comportarse bien, ¿no? Y dice que esta película no lo dejaron ir a verla, ¿no? Creo que fue la única que cuando era niño no vio en el cine en su momento. Y yo, para sorpresa de nadie, a mí no me gusta Deliverance. Me parece que es una película que explota el suceso central y no trasciende, no dice más nada. Para mí no dice más nada la película. Pero sí agradezco que haya existido esa película porque luego reverbera en Pulp Fiction. Es inevitable cuando estás leyendo en el libro y caes en esta película. Y yo no había caído, no había atado los puntos, pero después que lo leo, digo, coño, claro, está Seth's Dead, ¿no? En Pulp Fiction. Uh-huh. Viene directamente de ahí.
Sí, eso es algo que tiene la lectura de este libro de Cinema Speculation, que tú de alguna manera empiezas a entender las referencias de dónde obtuvo Quentin Tarantino las referencias que alimentaron después sus películas. Y una de ellas es, claro y evidente, es Deliverance. Obviamente creo que con él se aplica un poco de que cuando haces algo por primera vez es un drama, la segunda vez es una farsa, en Pulp Fiction es un poco más jocoso todo. Pero sí, me pasó mucho con el libro, que iba como atajando referencias y en su propia filmografía, y en ese sentido el libro tiene también como una segunda lectura muy interesante, ¿no? De como de un proceso creativo.
Yo agregaría dos cosas. Una es, saltamos obviamente el capítulo principal del libro. Porque,
no saltemos, eso hay mucho que hablar de eso.
Tú querías hablar del pot-fucking que pasa en Deliverance, ya lo estás drenando.
Ya estás complacido, sí.
Exacto, pero yo pienso que podría hablar por nosotros tres. Yo creo que todos tuvimos una experiencia similar, ¿no? En mi caso sí fue una cosa similar. Obviamente fue en la época de los 80, que obviamente no se compara el cine de los 80 con el de los 70. Pero yo también sufrí un poco de eso, ¿no? Mi padre no tenía compañeros o personas que fueran a ver cine con él y, yo vi cosas que probablemente no eran recomendadas y básicamente era también eso, era las funciones de medianoche en Caracas, yo de chamo viendo, Poltergeist o Aliens.
Excelente.
Sí, que obviamente eso creo que tiene un impacto en ti y,
a pesar de que... podemos hacer el chiste fácil de que eso explica muchas cosas de ti, pero en el fondo realmente no, porque... Es una forma de no subestimar a los niños. Estoy seguro que tú sabías que eso era una película y que no era la vida real.
No, a veces no, a veces me cagaba bastante, pero él me lo explicaba, pero obviamente y las imágenes se quedaban por el tiempo, ¿no? Obviamente no vi Deliverance, pero yo sí llegué a ver El Exorcista muy chamo y eso tiene consecuencias, pero está bien. Pero con respecto a Deliverance, que es una cosa importante y es una cosa, por ejemplo, con la que yo capaz tengo mucho más problemas con Carlos de la manera en que la está viendo, es que, yo no veo cine exactamente para tener algo al final de algo que, un tema que se expandió, un mensaje o algo, sino yo creo que Deliverance, yo creo que yo voy al cine a ver cómo cuentan esa historia, independientemente de lo que sea. Yo no estoy tratando de imaginarme de que esto me va a hablar un poco más o menos, sino que, y lo que tiene Deliverance de importante es eso, es en esa época, 1900, creo que es en el 73. Uno, 72, que sale de Libra, que, ¿sabes? Ese tipo de cosas no pasaban, sino nada más pasaban en el cine de Grindhouse y ese tipo de vainas, que era un cine súper básicamente pornográfico que se veía en Nueva York y John Waters estaba dando vueltas ahí con sus películas y la gente iba a verlo. Pero si tú notas, por ejemplo, una de las cosas interesantes de Deliverance, que tengo mucho tiempo que no la veo, pero recuerdo haberla visto, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, es que a pesar de lo increíblemente descoñetada y violenta que es la escena, si lo comparas con muchísimas cosas que has visto, está hecha demasiado delicada, es la reacción de John Boy mientras está pasando todo alrededor tuyo.
Hay una parte que a mí me quiebra de esa escena, que es la cara que hace Ned Beatty de que le está no negando, y de pronto llega un momento donde ya se rinde, ¿sabes? Es como que, lo acepta. Y esa es horrible, es lo peor.
Es horrible.
Te compro la explicación.
Es horrible y además que es degradante hasta el punto de que, el peo de grita como un cochino es una vaina que se quedó en la historia y para siempre.
Se le quedó en para siempre. Dice que cada vez que la gente se lo conseguía en la calle le gritaba eso, es horrible.
Squeal like a pig.
Y lo más odio es que él inventó la frase. Porque cuando estaban filmando la película, sabían que el tema de la censura de la época y había muchas líneas de diálogo original y luego otras que suavizaban. Y la Squeal Like a Pig, había una que era con palabrotas. Y cuando inventaron esta, Burman, el director, dijo, no, esto funciona mucho mejor que cualquier obscenidad.
Y totalmente cierto, de verdad. Ajá. Que es una de las vainas más eficientes a nivel de lenguaje de cine, de plano, de estructura, hasta de la manera en que está editado, es perfecto. Esa escena causa exactamente lo que tiene que causar, y un nivel que es como dice Luis, más nunca la película llega a ese nivel. En mi particularmente no tiene que llegar, ya lo demás es como que...
Río abajo, ¿no? Sí.
Sí, sí, y además que obviamente tienes que matar a toda esa cuerda, hijo de... Es más, quema el sur completo si quieres, no importa. Pero también siento que contraste, porque en ese momento Burt Reynolds era como que el papi de los 70.
Pero él todavía no era una estrella de cine en esa época, él era creo que de actor de televisión.
Que lo
catapultó así brutalmente.
Correcto, pero que arrecho que todo el mundo vio el guión.
¿Sí?
Y dijeron, sí, vamos a contar esto tal cual, no hay problema. Para la época siento que es como que wow, o sea, esta gente de verdad tenía bolas para contar esa vaina. Porque hoy en día no tendríamos algo tan chocante así, a menos que sea una película de, no sé, de Gaspar Noé, que no la va a ver nadie. Esta vaina sí fue mainstream, que la vio todo el mundo.
Sí, sabes que hay una anécdota más de rodaje, y es que Burt Reynolds llegó a esta película por rebote del Padrino, porque él iba a ser Michael Corleone, porque, y esto, si te pones a ver, sí se parecía así como un Marlon Brando joven, y Marlon Brando lo odiaba, y dijo que sí, el bicho era contratado en que el Padrino él renunciaba.
No lo dudo, porque Marlon estaba loco huevón.
Se fue de, o sea, nunca entró en el Padrino y entró entonces de rebote en esta película.
Pero no sean tan machos y díganme qué sintieron cuando vieron Deliverance por primera vez.
No, coño, asco, repulsión, lástima, o sea...
Incomodidad, bueno, la vaina es un súper incómodo, la vaina es un pana, y además que es el más pendejo de todo el grupo, ¿sabes?
Sí, bueno, a cualquiera que lo hubiese pasado hubiese sido horrible.
Horrible, pero le pasó el más pendejo, weón. Ay, coño, el gordito ahí, que no, y le caen a nalgadas, y vaina, y dice, coño, qué feo.
Pero bueno, hablando un poco de Deliverance, hay una frase que Quentin rescata en el primer episodio que le dice a su mamá cuando le pregunta, y que mamá, ¿tú por qué me dejas ver estas películas? Porque hasta los padres de mis compañeros en la escuela no quieren que yo parquee con sus hijos, porque...
Eso es muy bueno.
Justamente por esas cosas, y aquí parafraseando, porque no me recuerdo exactamente la cita, dice algo así como que prefiero que veas estas películas a que veas las mierdas que comparten los medios de comunicación y los noticieros, ¿no? Hay más verdad en estas películas que lo que ves en la TV. Y esa salida de la mamá de Quentin me parece genial y explica un poco también lo que decía Oz cuando acompañaba a su papá a ver las pelis. O sea, a veces creo que minimizamos un poco a los niños ante el contenido adulto, cuando creo que en el cine hay un poco más de verdad que cualquier película. Siempre regreso mi odio a Disney, pero cualquier película de Disney y esas cosas.
Bueno, no sé, porque Disney también tiene vainas bien descoñetadas, Luis, pero sí te puedo ser sincero y decirte que también tenemos que poner las cosas en contexto, que creo que es una de las cosas importantes del libro, sobre la época y los años. Estamos hablando de que cuando a Quentin le dicen eso, no habían cinturones de seguridad en los carros, ¿no? Obviamente el concepto de seguridad y de protección es totalmente distinto, igualito a la generación de nosotros. Carlos también es parte de mi generación y sabe que obviamente nuestros padres no pensaban en vainas que hoy en día los carajitos no se le dan cubiertos de metal. Eso en mi casa obviamente no pasó. A mí me dieron cuchillos de carnicero porque era lo que había y es lo que hay. O sea,
ya va, espera, que esto yo no lo sé. ¿Por qué no se le pueden dar cubiertos de metal a un niño?
No, bueno, como que se corta porque se pueden lastimar la boca, ¿sabes? Uno no, uno que come, carajito, si no comes te mueres, ¿sabes? Y ya, era así, pues, y
por eso. Estos son los cubiertos que hay, no vamos a comprar unos cubiertos especiales para el wood ass mouth.
Exacto. Es importante tener ese concepto, además que, primero, el libro está obviamente enfocado muchísimo en Hollywood, eso es importante, obviamente hay otro cine mundial, y Quentin hace como que un reconteo, no joda, que en cualquier capítulo te puede tirar hasta 130 referencias, porque obviamente el pana, lo increíble del libro también es que él te cuenta obviamente lo que todos sabemos de la película, también te cuenta todas las conversaciones que ha tenido con los directores, escritores o los mismos actores sobre sus experiencias en esta película, que esa parte obviamente no tenemos acceso, más lo que él piensa que pudo haber pasado. Esa es la parte más, digamos, especial para mí del libro, no solo de su te lo cuenta también en cronológico. Él empieza desde el 60 hasta el 80. Y eso también es como que importante.
Sí, yo justo quería decir eso del libro, que no es que Quentin Tarantino hablando él 300 páginas, ¿no? Sino que mezcla muchas entrevistas con gente que estuvo directamente involucrada con los rodajes, y eso también le da muchísimo valor. Y al final yo creo que es esa mezcla, pues, que son lo que decíamos, reseñas con sus propias experiencias. O sea, yo siento que no es un libro escrito por un autor, ni por un crítico de cine, ni por alguien como nosotros que va de público, sino por todo a la vez. Digamos que esa es la pasión que él transmite por el cine. Y como decía Oz, sí, todo es muy Hollywood, pero obviamente él lo ancla en su experiencia personal. Él dice, estas son las películas que a mí me marcaron y de las que yo, bueno, a ver, seguro que el carajo sabe de todo tipo de cine, de todas las épocas, de todos los países del mundo, pero digamos que es lo que lo ata a nivel emocional, su experiencia creciendo con esa década tan puntual.
A mí me da risa porque sobre esto que están hablando ahorita, hace unos días me conseguí un tweet de un tal Bernatus que decía 100 euros para pagarle a Tarantino para que te diga qué pelis le gusta, como ya te ha dicho en sus propias películas. Me parece como una descripción muy hater sobre el libro.
¿Pero el libro no cuesta 100 euros?
Sí, primero que todo hay un sobreprecio en esa referencia, pero lo otro es que creo que lo que ustedes dicen, el libro va más allá de justamente un repaso sobre el gusto cinematográfico de Quentin y esas primeras películas que lo marcaron durante la época de los 70. Es justamente sobre la experiencia de vivir el cine en esos años, cómo lo alimentó como cineasta, y también tratar de reimaginar la historia de ese periodo en particular y geográfico del cine. Hay mucha riqueza en esas reflexiones. Algunas, repito, siento que, por ejemplo, cuando habla de toros salvajes y moteros tranquilos, ese periodo, no cuenta nada que ya se contó en el libro de Peter
Biskind,
pero en el siguiente episodio, en el que habla justamente de Cinema Speculation, ahí sí hay oro, ahí está el oro de libro, y creo que podemos hablar un poco de eso, que como muy bien dijo Oz, es el capítulo central del libro.
Y yo quiero añadir un paréntesis porque siento que es un comentario que yo tengo que hacer, y ahorita que ustedes tienen su plataforma, capaz lo voy a hacer. No hay nada más ladilla de crítica sobre Quentin Tarantino, sobre el cómo se ha robado o el cómo él utiliza estas películas o lo que lo ha motivado a él a hacer cine X, lo que sea, estas referencias o lo que sea, que la gente dice que él no hace cine, que se lo roba y todo, y que todo el mundo hace eso. Eso no es una vaina nueva y...
Ni exclusiva de Tarantino.
Ni exclusiva de Tarantino. Él simplemente es que le agrega tanta tensión y lo hace tan parte de la película que...
Yo añado que lo recontextualiza, que es importante también.
Correcto, así que esa es la crítica más sosa y más estúpida de con el pedo de Tarantino.
Sí, totalmente de acuerdo.
Es una cosa que no importa. También para tu punto, Luis, de lo que estabas mencionando, para muchísima gente, incluyéndome, y lo digo de verdad con todo el nerdismo de venir de escuela de cine aquí en Estados Unidos y todo, en los 70 es la categorizada la década más importante del cine americano, porque fue realmente lo que hizo, es lo que partió muchísimos puntos, que todavía sigue influyendo al cine de una u otra manera, y que todavía son las referencias, y es arrecho porque todavía muchos de esos directores, escritores, actores, ahorita es que están comenzando a, digamos, coño, a morir, desafortunadamente, porque ya están llegando a su edad, ya sabes, ya Al Pacino, Robert De Niro, Martin Scorsese, Steven Spielberg, toda esa gente tiene ya más de 70 años. En cualquier momento ya los empezamos a perder uno por uno. Pero de verdad es considerada como que la época dorada.
A De Niro lo perdimos cuando empezó a ser Rocky and Bullwinkle, pero bueno. Sí, pero Oz, tú dices que es la década más importante del cine americano. A ver si estamos en la misma página. Para mí es porque es como la caída de los años 60, que era como que el último vestigio de las decisiones creativas por parte de los productores, y empiezan los directores a tener más dominio sobre el final cut y sobre lo que es la película. Y entonces cuentan, aunque siempre hay una aspiración comercial, pero pareciera que en esa época estaban mucho más preocupados por una búsqueda, ¿no? Y por hacer contar historias muy personales, muy a su estilo, y eso fue lo que causó toda esa ruptura.
Correcto. Además que está el factor que es el factor de la televisión. El peor era que en los 60 todo el mundo se quedó haciendo musicales, que yo no tengo nada en contra de los musicales y entiendo por qué los hacían. pero llegó un momento en que la televisión llamó tanto la atención que la gente dejó de ir al cine porque el cine no estaba presentando algo nuevo, y fue por eso que se da el cambio. El cambio se da porque le dicen a una cuerda de carajitos, le dan real y dicen cuenta la historia que te dé la gana, y realmente mucha de esa gente hizo mucho cine sin ni siquiera tener idea de si la película iba a ser un éxito o no, que eso ya no pasa más nunca. Y eso no pasa también porque en los 80 eso se perdió un poco. En los 80 los estudios volvieron a tener el poder y se dieron cuenta de que la palabra blockbuster importaba. Los 80 se vuelven los 80 porque empieza el comercio de VHS y de Betamax, y ahí comienza otra vez el pedo del dinero. Pero realmente los 70 fueron como que la década más pura, donde realmente era como que el control 100% de un director. Y eso creo que no existió sino hasta que salió el cine independiente en los 90, que mucha gente hizo películas de muy bajo presupuesto, o sea, sin esperar realmente nada a cambio.
Sí, solo hacerlas y que la gente las viera.
Uh-huh. Exacto.
Hablando de ver películas, que podemos volver otra vez al principio del libro, cuando Quentin cuenta todas esas primeras aventuras de ver películas indebidas para su edad. Y hay una parte muy bonita en el libro que él dice que vivió una experiencia viendo una película de Jim Brown con Reggie, que esto, Luis, estoy seguro que le enterneció mucho el corazón, porque Reggie era el novio de la roommate de la mamá, que él llamaba afectuosamente la tía Jackie. Y ahí pillas la primera referencia a por qué la novela Rum Punch se llama Jackie Brown en cine, ¿no? Y Quentin dice que él ha pasado toda su vida queriendo replicar la experiencia de ese cine enloquecido, eufórico, con sus propias películas.
Gracias por ese pie que das, Carlos, porque una de las cosas que me quedé también en el libro, y esto es una crítica inclusive a mí mismo y al podcast en general, que es cómo la experiencia de ir al cine se ha vuelto sumamente snob, con esa cuestión de que el espectador no puede participar con lo que sucede en la pantalla.
Cuando estamos dando un tiro en el pie, ¿viste?
Bueno, pero lo importante a veces es recapacitar y darse cuenta lo pretencioso y que uno es. Cuando él habla de que en los cines populares no solo la participación del público sucedía, sino que era necesaria para justamente perpetuarse en la memoria de cualquier persona y convertirse en una película memorable, ¿no? Yo siempre había escuchado esto, por ejemplo, en el contexto latinoamericano con los espectadores cubanos, y siempre me parecía curioso. Hay muchos directores aquí en Latinoamérica que le dan prioridad a estrenar en el Festival de Cuba justamente para vivir esa experiencia. Pero ahora que Quentin lo contaba en este contexto de su infancia, no solo me enterneció, sino que me llevó a reflexionar un poco sobre justamente cómo la experiencia de ir al cine se ha vuelto un poco pretenciosa en ese sentido, de que todo tiene que ser, es casi como ir a una iglesia, el silencio absoluto, el respeto hacia el otro, cuando esto no sucedía antes.
Yo creo que el problema eres tú y no la audiencia. Es en serio, porque yo estoy seguro que es que tú no vas a ver las películas populares donde la gente aplaude, porque punto en caso, que no tengo ningún problema, pero tú odias Marvel. Pero si tú vas a ver Avengers en el cine, la gente se para y aplaude en esa vaina. Eso es lo que está hablando Quentin. El que eres snob eres tú, que vas a ver Tar en el cine y desafortunadamente se mete un carajito con un celular a joderte la experiencia, porque creo que lo que habla Quentin también es que qué tipo, hay películas que se prestan para esa vaina. Quentin está hablando de películas de Blaxploitation. ¿Sabes? Si tú vas a ir al cine a ver Blácula, la gente tiene que aplaudir y cagarse de la risa y gritarle a la pantalla.
Está diseñado. Está ingeniería para que la gente pegue gritos.
Correcto, pero si tú vas al cine, o sea, que vas a gritar en la lista de Schindler, ¿sabes? O sea, obviamente no es la misma experiencia. Entonces,
yo quiero mandar un mensaje español a Quentin Tarantino, un momento así de fan total enamorado, decirle que yo creo que en todas sus películas ha logrado esa reacción que él cuenta de con la gente pegando alaridos con Jim Brown, porque yo todas las pelis que he visto de Tarantino en el cine, que son casi todas, la gente la ha perdido demasiado en momentos demasiado cumbres. Y a ustedes les ha pasado también.
Claro que sí. Claro,
pues sí. A mí también, el final de Bastardos sin Gloria, yo me paré y aplaudí como un poseso.
Aunque pasa también que lo critican. Porque, anécdota personal, ya que el libro tiene tantas anécdotas, me permito un minuto para contar una yo, pero estábamos en Estados Unidos en el 97 y fuimos Alex y yo a ver Jackie Brown el día del estreno, que era el día de Navidad, en un cine que ya no existe, en el Florida Mall, que está lleno de negros menos nosotros dos, marrones.
Un poco como Quentin en toda su adolescencia.
Sí, más o menos. Y en la película sueltan la palabra N, pero una cada dos, ¿sabes? Una cada minuto. Y no habían pasado ni 20 minutos y se paró un tipo así en algún lado de la sala. Yo no me acordaba, esto me lo recordó Alex, y el tipo gritó a la pantalla, "Fuck this racist motherfucking movie", y se fue. Y la gente empezó como que a tirar las palomitas hacia la pantalla, y Alex y yo, hundiéndonos cada vez más en nuestra silla, nos empezamos a sentir súper intimidados con el público.
A mí, otra cosa que me lleva a reflexionar sobre esta reflexión de... ¿Están ahí? Sí.
Sí, claro.
Ah, como hubo silencio absoluto, me preocupé. Es justamente.
No, que... no le dio risa a mi.
Sí. Era de que eso... yo vivo eso todos los días aquí en Estados Unidos, no como tú, que vienes de turista para acá. Otra cosa que me hizo reflexionar sobre las diferencias de la experiencia en el cine en esa época que retrata Quentin y la actual es que los distintos circuitos de. En el que se proyectaban las películas. Primero iban como a las grandes salas y las grandes ciudades y poco a poco iba bajando a justamente el circuito de salas de cine de los barrios de los negros.
Totalmente.
Cosa que aquí en Latinoamérica ya no sucede. Porque
no, sí sucedía, pero de otra forma distinta, Luis.
Bueno, desde porque, que yo nací, la mayoría de los cines han estado en centros comerciales y sí había una que otra sala fuera de estos espacios, pero... ya han desaparecido. Por ejemplo, y doy mi ejemplo, en Panamá ya no hay un cine fuera de una sala, de un centro comercial.
Qué pues, lástima que este podcast no tiene cámaras porque no veas la cara que estoy poniendo ahorita de desaprobación de lo que estás diciendo.
¿Por qué? ¿Por qué me desapruebas?
Porque en mi infancia yo vivía fuera de la capital y ese era el equivalente a los cines de baja categoría porque llegaban por poner 5 copias de una película y no entraban. No salían de Caracas hasta que estuviesen ruleteadísimas por todos los cines. Con lo cual, yo veía las películas, bueno, yo y la gente que vivía fuera de Caracas, tarde, después que todo el mundo las había visto, y reventadísimas. Eso era normal. O sea, la estética de Grindhouse la vivía yo cada que iba al cine.
Además que era muy cómico, porque tú viajabas en el interior en Venezuela y en Barquisimeto, por ejemplo, que yo tenía tíos, la cartelera de cine era como de un año y medio atrás. Era como volver al pasado, y que mierda. ¿Sabes? Y que sí, eso acaba de llegar, y que, marico, esta película sale en el 86, es el 91, ¿sabes?
Y que exagerado.
Me imagino que Carlos fue a ver Jackie Brown ese año en Estados Unidos, y 2 años después estaba, no sé en qué ciudad del interior de Venezuela, y que estreno Jackie Brown.
Ay, no, bueno, pero en Venezuela llegaban tarde también.
Exacto. Sí, eso era lo que iba a agregar, es que llegaban tarde, porque yo recuerdo cuando yo empecé a hablar, por alguna razón, en una conversación aquí con mis amigos gringos, salió la conversación de E.T., y yo dije, yo vi E.T. como en el 85, en el cine Altamira, y ellos dije que esa película no sale en el 85. La película sale como en el 82, y yo que no, sale como en el 85. La película es viejísima, y yo que no, de bola, porque en
Venezuela... Teníamos primero los muñecos que nos quedan en la película.
Exacto, era totalmente al revés. Pero también a tu punto, Luis, que eso, hay dos cosas que también Quentin menciona, así como menciona lo que tú estás diciendo de los circuitos y eso, que me encanta, que eso ya obviamente no pasa. Uno era que también ocurría al revés. Películas como las de David Lynch o películas que eran súper extrañas empezaban en circuitos casi que pornográficos y poco a poco iban agarrando fama, si es que no agarraban fama, pero dependía, porque si los reviews eran totalmente negativos, no llegaban hasta ahí y tenías que esperar, o sea, fueron películas que después fueron famosas y que a los 5 años, eso es una, y lo segundo era que si te gustaba el cine y de verdad querías volver a ver algo, tú tenías que hacer la tarea y buscar a ver dónde coño la estaban pasando. Eso ya no importa.
Y verlo rápido antes que la quitaran del sitio porque luego ya te jodías.
Exacto. Y creo que eso, a pesar de que es nostalgia, pero creo que eso de verdad le agregaba muchísimo valor a la experiencia de ir a ver algo en el cine, que eso ya no existe. Porque hoy en día la puedes ver en tu teléfono bajada de, no sé, de Porn Bay, whatever it is. Y, ¿sabes? Y ves la vaina en el celular, casa, en píxeles y ya. Importa lo que viste, si viste es algo arrechísimo o no, es casi que la misma experiencia.
Y los cines son casi todos iguales realmente.
Exacto, esa es la otra.
Sobre eso que dice Oz, yo también anoté eso, de que el Quentin en algún momento cuenta de que persiguió una película que vio 8 veces en diferentes salas de cine, iba como detrás de ella y efectivamente eso ya no sucede entre comillas, porque por ejemplo yo aquí en Panamá, yo pensé que no iba a llegar tarde y esta semana estrenó en una sola sala de cine, en la hora más fantasma del mundo, y yo voy detrás de la película porque realmente la vi primero en mi casa, pero quiero revivir esa experiencia como se debe. Y lo último, para pasar este capítulo de la experiencia del cine de Quentin Tarantino versus la hora, el tema de las tandas dobles o triples o cuádruples, volada a la cabeza. O sea, el man veía, por ejemplo, Enter the Dragon con Rolling Thunder back to back, y esas vainas yo nunca lo viví, no sé ustedes, pero la diferencia es, o sea, de épocas es increíble. O sea, uno a veces ahora se queja porque ve una película de 3 horas, como Carlos, cuando antes tú estás acostumbrado a ver 2 y 3 películas de manera seguida.
No es lo mismo, no jodas. A ver, la única experiencia que yo tengo de ver 2 películas de una sola sentada era cuando íbamos al autocine. Y, por ejemplo, en Los Chaguaramos, que era una pantalla una contra la otra, veías una y luego rodabas el carro y veías la que proyectaban, una a las 7 y otra a las 9. Pero creo que mi experiencia realmente era más con alquiler de películas, que uno iba al videoclub y sacaba 3, 4 películas y sí, las veías así todas seguidas. Me imagino que vos hacías lo mismo, pero multiplicado.
Sí, básicamente, pero aquí todavía existe un poco esa cultura, Luis, y yo tuve la oportunidad, y he tenido la oportunidad de ver double features. Me acuerdo que una vez en Tennessee fuimos a un double feature que era The Texas Chainsaw Massacre y Evil Dead. Cool. Para Halloween, y en Halloween suelen hacer ese tipo de cosas, y era un autocine y fue del carajo.
Que si Jaws en el agua y vaina.
Exacto, Jaws en el agua es lo que quiero hacer, que eso lo pasan en Texas, y ese es otro de mis sueños, pero sí, los double features existen todavía y los hacen, hoy en día creo que los hacen ya más específicos, pero creo que la magia del double feature o del triple feature es que sean películas precisamente de las que hemos hablado, de las que de verdad te animan, estamos hablando de clase B, vainas escondidas, de, ¿sabes?, vainas ochentosas, de películas oscuras. Eso suele ser como que la magia de esa vaina, ¿no? Nadie quiere ver y que... American History X y La Vida es Bella back to back. Nadie quiere hacer esa vaina. Entonces tiene que ser como que vainas específicas.
Ya, sí, así la idea de hacer un ¿cómo se llama? Un cine de double features, pero puro downer.
Sí, sí.
Hey, yo estoy anotado.
No, obviamente.
De bola, si lo estamos pensando por ti, o sea.
Sí, exacto. Obviamente, seguro tú eres un masoquista que hace esa vaina.
Se saca el bono así anual de la vaina.
Por ejemplo, ahorita tengo la idea de un double feature así del último año, y que Tar y ver Resurrection back to back sería espectacular, pero bueno, eso soy yo que me gusta. Ahorita me gustaría hablar un poco como de las películas destacadas que menciona Quentin, y ya hablamos un poco de Deliverance porque tenía que sacarlo de mi sistema, pero hay varias que yo no había visto o había visto hace mucho y me aproveché la excusa de la lectura de Cinema Speculation para volverlas a ver. No sé si hay una que ustedes quieran como empezar a comentar. Por ejemplo, una que no había visto y la tenía súper pendientísimo y aproveché fue Bullet.
Hiciste la tarea, ¿no?
Sí, yo hice la tarea. A diferencia de ustedes que todavía están confiando en su memoria, cuando ya a la edad de cada uno de ustedes deberían dudar un poco más de ella, ¿no? Uh-huh. Bueno. También aproveché.
¿Dónde llegar? ¿What's your point?
vi Bullet, también vi The Getaway, que creo que fue la película que más me gustó del visionado. Y bueno, la queridísima y adorada Rolling Thunder, que aprovechando que está Oz aquí para recordar los orígenes del podcast, ¿ustedes saben cómo se llamaba esta película en español?
No.
¿Y tú, Oz? ¿Alguna?
No, debe ser horrible, pero no sé.
Se llamaba El Expreso de Corea.
Ok.
Wow.
Ok. Yo pensé que se iba a llamar No metas la mano en el fregadero.
Wow. Claro, esta película también se puede llamar Nunca llores frente a mexicanos.
Ah, pero eso lo dicen en Once Upon a Time, ¿no?
Exacto.
Sí. Esta película tiene demasiado. Yo creo que es la que más ha influido en toda la filmografía de Quentin Tarantino. Así que, si no lo han visto, apúntense el nombre Rolling Thunder o El Expreso de Corea, ¿es que era?
Sí, El Expreso de Corea, exacto.
Para mí es una película que funciona más como idea y como concepto que como está ejecutada. Es decir, si yo contara el cuento de la película, de cómo empieza, qué pasa, cuál es el cambio que da la película y cómo termina, yo creo que todo el mundo diría, tengo que salir corriendo a ver esta película ya. Y cuando uno la ve, a mí me decepciona un poco. Me gusta, pero no me gusta el nivel olímpico que menciona Tarantino en el libro, que es casi que la mejor película de todos los
tiempos. Carlos, ¿pero qué coño te pasa? Porque tú agarras de que tienes que ver, a juro, Rolling Stone.
Coño, porque es una película porque es muy entretenida y porque obviamente ves la influencia que tiene Tarantino, que es uno de tus directores favoritos, con lo cual...
Y ahora cuando empieza el podcast y que, ay, bueno, a mí me gusta, pero no me gusta tanto.
Pero es verdad, tenía muchos momentos muy flojos, lo que pasa es que el principio y el final son muy brutales.
A mí Rolling Stone me parece que es increíblemente entretenido. Y a ese nivel, esa película te da exactamente lo que promete. No promete ni más y no promete ni menos. En ese sentido, a mí me parece arrechísimo.
Yo estoy como, o sea, la película de un tipo que perdió la mano y le pusieron un garfio y agarró una escopeta para ir a Tijuana o a donde sea que fue a matar mexicanos para vengar a su familia, es genial. Ya.
Para vengar a su hijo muerto, él no está vengando a la esposa.
Oh, sí, sí, porque la esposa es una quemona. Está vengando a su hijo, que yo inclusive lo relativizo, porque si nos ponemos a criticar un poco las películas como las critica el cuento de Tarantino, yo hasta me planteo de que el personaje de William Devane quería a su hijo, o sea, había una relación bastante fría por obvias razones. Yo siento que inclusive, y esto lo confirmo un poco con la reacción de Tommy Lee Jones cuando el protagonista va y lo busca y que bueno, ya sé dónde están los que mataron a mi familia. Era como una excusa para desahogar esa violencia que tenían reprimido después de haber sido torturados, ¿no? Entonces, pero fuera de este análisis sobreintelectual de la película, es genial.
Ay, que hay un carajo que carga una escopeta con un gancho. ¿Qué? Ya, ¿qué más? ya, eso es como que ya pagué mi ticket. Gracias por poner ese carajo ahí y que el carajo cargue. Chac, chac, con un gancho ahí y listo. Y de paso mata, ¿qué? ¿Cómo es que se llama? Los Lonely Boys. ¿Cómo es que se llama?
Los Hakuna Boys.
Los Hakuna Boys. Que por cierto, punto importante, cuando ellos hicieron Grindhouse y pusieron los comerciales esos en el medio entre películas, el restaurante mexicano se llama The Hakuna Boys.
Coño, no sabía, no me acordaba.
Sí, me acordé el otro día que dije, que verga, ¿verdad que esta vaina está en entre Machete y Don't?
Para seguir hablando de Rolling Thunder y ya, Quentin Tarantino habla un poco que a él le encanta esta película porque le parece que es la mejor combinación de un estudio de personaje y una película de acción jamás hecha. Y yo creo que estoy de acuerdo con él. La primera parte de la película, cuando este capitán del ejército estadounidense regresa después de estar 6 años torturado por... Se me olvidó el país, pero...
Coño de Corea, supongo, ¿no? Por el título, ¿no?
Vietnam.
Todo es Vietnam, marico. Todos los 70 es Vietnam. Todo es un pedo de Vietnam, porque aquí todo el mundo quedó traumatizado con esa mierda.
Cuando regresa este tipo de después de 6 años torturado por los vietnamitas.
Sin quebrarse, hay que mencionarlo.
Sin quebrarse, el man regresa como un héroe local, pero... Pero a nivel íntimo, familiar, su esposa le fue infiel y le está pidiendo el divorcio y su hijo, que abandonó cuando tenía 1 o 2 años, no lo reconoce y...
Sí, le tiene miedo.
Y le tiene miedo. Entonces ese primer acto de la peli es un estudio de personajes brutal porque de paso hay uso del sonido increíble que inclusive lamento que se pierda después en el resto de la película. El segundo acto yo siento que es terreno exclusivo del personaje de Linda Haynes. Quentin Tarantino lo destaca como uno de los personajes femeninos que él recuerda de esa época, y estoy de acuerdo con él. Y el tercer acto es puro goce, gore, o sea, sangre, escopetazo, garfio, o sea, garfios agarrando bolas mexicanas, o sea, es una gozada. No sé si te vas a arrepentir tus palabras, Carlos, pues es un película.
No, igual, o sea, igual no me expresé bien del todo. Lo que quería decir, tal vez, sin echarme demasiado para atrás y pisarme lo que dije, es que leído en el libro, contado por Quentin, me parece más emocionante que viendo la propia película.
Pero eso te pasó con muchas películas, ¿no? Tú me contaste, ¿no? Que la descripción de qué hace Quentin de esas películas te parecía inclusive mejor que las pelis, ¿no?
Bueno, porque muchas veces lo que hace es que contextualiza mucho la película en el momento en que sucedió el cambio. Por ejemplo, toda lo que explica del miedo a las panteras negras con Dirty Harry, yo eso no manejaba esa referencia. Y es brutal, o sea, tú... explica mucho por qué tuvo tanto éxito y por qué resonó tanto esa película en Estados Unidos. Entonces, ese tipo de comentarios que él hace hacen que películas que uno ya conoce, porque haya visto, porque las conozcas de referencia, pues le veas una dimensión que no sabes que podía... Bueno, no sé si que existe, pero que se le puede interpretar así. Esa es otra parte del libro muy genial, que él muchas veces dice, esto es mi interpretación, estoy diciendo que esto sea la historia del cine. Te lo hace súper refrescante el libro. Pero sí, Rolling Thunder, insisto, lo que estamos contando, a mí me gusta más, o sea, me gusta haber visto la película porque me gusta mucho recordarla y conversarla, pero viéndola se me hace un poquito larga.
Yo lo único que puedo decir es eso, chamo, es que yo siento que una de las vainas del libro, uno, creo que todo lo que están diciendo puede ser válido, pero lo que pasa es que este pana está enamorado.
Pero no.
No, lo que pasa es que el carajo está enamorado del cine, y eso es una vaina que es muy rara, porque Quentin puede disfrutar un momento de una película y ya. Y
sí, la película para él. Es verdad que sí.
Y ajá. Yo en esa vaina me identifico muchísimo. Porque
pero es así también, es verdad.
Oye, sí, si hay algo que... Y es eso me encanta. El carajo desconstruye las películas y mira, esta vaina no me funcionó, pero no importa. El carajo después mata a todos los mexicanos y los... O sea, y ya, eso paga.
Me estoy riendo porque me acabo de acordar de una vez hace años que estábamos todos en Caracas y fuimos a ver Freddy vs. Jason y no conseguimos puestos juntos y nos sentamos todos regados en el cine. Chao Luis, y tú escuchabas a Oswald así como en una esquina diametralmente opuesta, estabas tú sentado así riéndose en la parte más inoportuna de la película.
Yo disfruto mucho esa película y obviamente también Quentin tiene una obsesión con cómo la gente dirige escenas de acción. Creo que eso es una de las vainas que él le llama más la atención, y él es tan arrecho que dice que si tú eres de verdad un director arrecho, tú sabes dirigir acción, porque acción es la vaina más jodida de dirigir, y esa vaina yo la entiendo completamente.
Es cinematografía pura.
No, exacto. Primero, no hay diálogo. Segundo, tú tienes que contar un poco, y cada plano tiene que decir muchísimas cosas, y sé que la vaina puede sonar un poco engorrosa y hasta estúpida, pero hay cada detalle, cada vaina, y eso es una vaina que, por ejemplo, hoy en día en muchas películas de acción se ha perdido. Nada más con el pedo de la acción, o sea, hay millones de essays y documentos escritos de por qué hay películas tan malas de acción independientemente de la historia, simplemente porque no puedes disfrutar de verdad de la acción o porque cortan tan rápido que no puedes ver ni siquiera el movimiento de los actores porque todo es un doble X. Y él disfruta mucho esa parte de contarte, mira, realmente yo disfruto mucho cuando las escenas de acción están hechas de esta manera y cuando la gente escala las películas a un nivel que la audiencia no se espera, y eso es lo que él básicamente hace también. Once Upon a Time in Hollywood, nadie se imagina hasta dónde va a escalar esa película, hasta que pasa, y después el cine explota. Eso es lo que él también se tripea muchísimo de estas películas, que lo lograron en el momento, obviamente.
Sí, yo siento que el libro justamente es como un gran homenaje al género de acción que, si uno se lo replantea ahora, si quitas el género de superhéroes, está como en una crisis, ¿no? Y salvo ciertas películas como Mad Max Fury Road o The Raid o...
Tú entiendes que Mad Max Fury Road fue hace ya como 6, 7 años, ¿no? Y vamos a superar lo de Marvel apesta, pero marico, tienes como 7 episodios de Marvel. Deja Marvel tranquilo, marico, si no te gusta, no lo veas. No estoy defendiendo Marvel puede ser una mierda y X, no importa, pero ya. ¡Supéralo, coño, man!
Yo me sentí validado cuando Quentin Tarantino dice en el libro, muchos cineastas no pueden esperar a decir lo mismo sobre las películas de héroes, haciendo referencia a la crisis del género de vaqueros en la década de los 70, ¿no? Pero sí, quitando el tema, mi fascinación obsesiva con Marvel, sentí que es eso, un gran homenaje al cine de acción de los 70 y que a mí me reentusiasmó por el género, porque honestamente no veo muchas propuestas que me llamen la atención hoy, y este repaso que me propuso Quentin me hizo como reentusiasmarme.
Y de hecho dijiste hace un rato que de estas películas del que mencioné en el libro habías flipado más con The Getaway, creo, ¿no?
Sí, The Getaway, que no solo es como una gran... Yo no lo veo ni siquiera tanto como una película de robos y de escape, sino como una película sobre la crisis de un matrimonio que trata de mantenerse juntos a pesar de todos los obstáculos que se consiguen. Realmente me emocionó mucho la peli desde este punto de vista. Inclusive Quentin Tarantino destaca mucho el personaje femenino de Ally McGrath, que sucede también, por ejemplo, con el personaje de Karen Black en The Outfit y el que ya les comenté de Linda Haynes en Rolling Thunder. Creo que hay como una trilogía espiritual que Quentin Tarantino destaca con estas tres pelis, y es a partir del personaje femenino. Pero sí, es un gran peliculón, y sobre todo porque demuestra la admiración que tiene con directores como Sam Peckinpah, pero sobre todo con actores como Steve McQueen.
Que esa era mi próxima pregunta. ¿Tú habías visto películas de Steve McQueen, Luis? Porque Steve McQueen es un papi.
Yo había visto películas de Steve McQueen negro.
Así es, el impostor de Steve McQueen, sí.
Digo, porque las películas de Steve McQueen, sorry, son arrechísimas. Y ahorita que lo mencionas también, les recomiendo, de verdad, que estudien o algo la carrera de Karen Black. Karen Black es la verga de Triana. Murió de cáncer hace unos años, desafortunadamente, pero ella era la verga de Triana. Pero para tu punto, sí, obviamente, también tenemos que agregar, y es lo que parte de lo que hace Quentin, es la época. Hacer películas de acción en esta época era casi que hasta peligroso. Las historias de rodaje, eso hoy en día no pasa. Eso hoy en día no... Tú tienes, en teoría deberías tener 1000 equipos de seguridad para que no te pase lo que le pasó a Alec Baldwin, que no vamos a hablar de eso, pero ya eso no pasa. Lo único que se tira por un barranco es Tom Cruise y en algún momento se va a morir. Pero...
Y volviendo a Deliverance, los actores hicieron todos sus stunts y no estaban asegurados porque no había presupuesto en el rodaje para asegurarlos.
Pero si ves que si Bully, que si The Getaway, que si The French Connection, The Freaking, esas persecuciones de carros, las historias son graciosísimas porque, sobre todo en French Connection, que no hablan en este libro,
Freaking es un maldito.
El carajo le decía al cinematógrafo que, bueno, dale pata al carro y tú graba esa vaina. Ahí que la vaina se mueve. Y ahí esos choques son de verdad. Esa gente chocó con carro, chocó con edificio. Igualito es en Bullet y toda esa vaina. Esa vaina era peligrosa y era una adrenalina que
se transmite en la película. Sí.
Exacto.
Porque bueno, aunque están los efectos especiales, tú sientes que había un peligro real mientras lo filmaban. Eso le eleva, pues, la acción de la película.
Exacto. Y uno de mis episodios favoritos, o de mis partes de los episodios favoritos, son las historias de Steve McQueen. Esa vaina de que no agarres a esa actriz porque si a ella la nominan por un Oscar y a mí no, qué bola. O sea, no puede haber alguien más grande en una película de Steve McQueen que Steve McQueen.
Pero él tenía razón. O sea, es un maldito.
Totalmente.
Pero tú sabes que yo también soy muy, muy pro star power. O sea, el carisma que tienen algunos actores y actrices realmente hace que uno vaya a ver películas. O sea, los tres que estamos aquí conversando somos más de ver una película por el nombre de quien dirige. Pero, coño, pero es que hay actores que tienen esa fuerza como McQueen, que es que él tenía que cuidarlo. Pues, o sea, él vivía de esa vaina.
Totalmente.
Que ¿sabes? Desde la... metía manos en el vestuario. O sea, él no se ponía... su personaje no se ponía una ropa que él no se pusiera en la vida real.
No solo eso, sino toda la historia de cómo la esposa era la que le decía que Steve, este es el guión que tienes que hacer después.
Hay que haber hecho todo eso.
Y que la caraja se sentaba con Quentin y le decía que... Y después se divorciaron, que es lo arrecho, pero la tipa fue la que le hizo la carrera completa al carajo y que este es el guión que vas a hacer después, ¿oíste?
Aunque mi anécdota favorita es cuando justamente está en el proceso de desarrollo de Getaway y el director original era este Peter Bogdanovich y le pregunta, ok, ¿pero qué arma va a utilizar mi personaje? Ay, no te preocupes, eso lo vemos después cuando Steve McQueen es un armero profesional y ahí fue como que, por favor, me quitan este tipo y vamos a buscar a otro. Vamos a buscar a alguien que sí sepa de armas, por favor.
Arrechísimo. Todas esas historias le dan un color al libro increíble. Increíble, que creo que es lo que de verdad vale la pena, porque creo que son películas tan populares que creo que todo el mundo... Y son totalmente películas que todo el mundo ha hecho referencia, ¿sabes? Toda la historia que él cuenta de Harry el Sucio, de Taxi Driver. O sea, no hay nada más nuevo que decir de Taxi Driver. Pero
con toda la diatriba que se lanza, criticando a Scorsese porque el proxeneta de Harvey Keitel no era negro, es espectacular.
Claro, pero lo arrecho es que el carajo adora la película. Ojo, la adora. Taxi Driver la adora, pero claro, eso es una vaina para mercadeo, lo que sea. Y de paso de que sí, lo critica, igualito que arrecho que Harvey Keitel lo hizo. Que eso es lo más de pique. Bueno, eso no existe, qué mierda, pero como es Harvey Keitel, le quedó arrechísimo.
No, sí, gracioso, no. Es que más adelante en un capítulo dice, conseguí otra película de otro chulo blanco, o sea, que el mito es real.
Nadie se atrevía a hacer eso, ¿no? Y de hecho, conversando por chat antes de grabar, no me acuerdo si fue Luis o vos que dijo que le había parecido muy cool del libro también, que es muy válido que tú también destruyas películas, pero desde un punto de vista como informado. Pues, o sea, películas que le tienes cariño por una cosa, pero que les reconoces fallos o cosas que no son tan buenas.
Por ejemplo, yo como ejercí en su momento como crítica, hace rato que ya no lo hago. Primero, me dio mucha risa el episodio que le dedica a su némesis, que es este crítico que se llama Kenny Turan. Todo ese segmento del libro yo me estaba cagando de la risa. Y segundo, como que sí me llevo como esa enseñanza del libro, porque uno como que sus películas favoritas las tiende a poner como en un pedestal y que nadie me las toque, nadie me las mire, nadie me las toque, nadie diga nada sobre ellas. Y Quentin Tarantino lo ve de otra manera, es que yo amo tanto estas películas que no hay problema si las desarmo y las critico en sus decisiones más dudosas, porque igual siguen siendo mis pelis favoritas y fueron significativas para mí en ese momento y lo siguen siendo ahora. Por ejemplo, para mí el capítulo más interesante es el que le dedica a Hardcore de Paul Schrader. Paul Schrader es uno de mis guionistas, slash directores favoritos, y yo no había visto la peli, aproveché la excusa del libro para hacerlo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Q2, ¿sabes? Como que el primer acto es increíble porque hay un estudio de personaje como pasa en Rolling Thunder, genial. Pero después el final de la peli se va pa'l coño por las decisiones que Paul Schrader le achaca al productor. Pero todo el mundo sabe que es que él se cagó en su momento, quería tener un éxito comercial y se pasó toda lógica por el culo.
Y que Quentin se lo dice. Y que sí, pero también es culpa tuya, huevón, por pajugo, porque él está, porque lo que la resto de ese episodio es que Quentin lo pone y que, ok, está bien, los estudios son una mierda, todos lo sabemos, pero tú puedes decir que no. Y ahí está el peo, pero di que no va a pasar nada, di que no. Además que es Paul Schrader, ¿sabes? Es el carajo que escribió Taxi Driver. Estoy seguro que la resistencia tampoco fue, ¿sabes? Estamos hablando de un carajo súper poderoso, especialmente en esa época, pero yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, lo que vale la pena, que estoy de acuerdo con Quentin en eso, es que George Scott es arrechísimo en esa película, a pesar de que su personaje capaz no tiene ni sentido a veces, pero en la llorantina de George Scott es, marico, increíble.
Y que, oh my God, that's my daughter.
Es buenísimo. De verdad que, coño, si te soy sincero, y para retomar un poco lo de los capítulos y eso, mi capítulo favorito fue el de Taxi Driver. De verdad que a mí me encanta esa peli. De siempre, siempre ha sido una película rechísima. Me da la desconstrucción de Quentin, me parece rechísimo. Y obviamente me encanta el siguiente capítulo, que es cuando él habla de...
De Palma.
De Brian De Palma, si Brian De Palma hubiese dirigido Taxi Driver y cómo fuera y qué tan diferente fuera y que hubiese sido totalmente una experiencia muchísimo hasta más coño de madre que la que le importa, porque creo que Quentin lo ha dicho y es súper vocal, de todos esos directores y de toda la relación que esos directores de esa época, Lucas, Spielberg, freaking toda esa gente, el carajo obviamente está obsesionado con Brian De Palma, yo lo entiendo 100%, las películas de Brian De Palma de esa época son verga, increíbles, increíbles a nivel técnico, a nivel... Y a veces el carajo se queda pegado nada más en enseñarte la parte técnica y le sabe a mierda. Y que si a usted no le gusta, usted se va. O sea, ese carajo hizo una escena de un baile de bachillerato que dura como media hora, un solo plano, y arrechísimo, y ya. Y no importa, no importa. O sea, y lo que te cuenta, el suspenso, todo está ahí. Pero sí me encantó cuando desconstruye de cómo hubiese sido la experiencia de Brian De Palma, cómo Brian De Palma se hubiese enfocado todavía en partes más oscuras de la historia. Y todo eso. Y qué arrecho que Brian De Palma fue el que le dijo, mira, yo conozco a este panito italiano que seguro va pendiente y hace esa cagada de película porque yo quiero hacer otra cosa, pues. ¿Ya? Y eso es increíble que haya sido en un almuerzo que pasó toda esa historia. Y bueno, obviamente lo demás sabemos cómo pasó.
No, brutal. Hace rato Luis decía del némesis de Quentin con el crítico este, pero también hay un espacio muy, muy fino en el libro cuando él habla de otro crítico que se llama Kevin Thomas, que yo no conocía, pero me recordó mucho cuando estaba vivo y activo Roger Ebert, que era parte también de disfrutar las películas, era como verlas y luego ir a ver qué opinaba Roger Ebert, y hacía como un complemento, ¿no?, de la experiencia. No sé si a ustedes les pasa algo así también con alguien ahora o les pasó con
Ebert. A mí me pasaba mucho antes, por ejemplo, con este crítico español que es Carlos Boyero, que seguramente tú tienes referencia, Carlos, y con otros más, ya he dejado de leer tanta crítica como antes. Trato de que mi visionado de una peli no esté subyugada a la opinión de otro, pero en su momento fue una experiencia importante para mí, ver una peli y leer la crítica o las críticas. Y,
tú tienes tu opinión y en todo caso puedes escuchar otro punto de vista que no se te haya ocurrido.
Sí, pero trato de no hacerlo, pues como que ya no, en su momento fue importante para mí ese proceso y ver peli, leer la crítica, o inclusive antes para el hype, pero ya no lo hago tanto, porque no sé, ya también no hay como un crítico con el que me identifique y me permita lo que le permitía a Kevin Thomas a Quentin Tarantino, ¿no?
Pero son encantadores, ¿sabes? Porque en esos capítulos él no... Que era lo que yo les decía por chat, que a pesar de que las películas a Quentin no le funcionan, y creo que es porque él sabe el proceso, y eso es una vaina que yo siempre digo, hacer una mala película lleva el mismo trabajo que hacer una buena película, y yo creo que él está pendiente de eso. Así que yo creo que Quentin critica, a pesar de las películas que odia y todo, no las destruye. Él no, yo siento que Quentin no va pendiente de eso, que siento que la crítica es muchísimo más rica porque no le gusta, te lo destruye, pero no es que esa película es una basura y ya. Creo que nombra una sola película donde realmente no te da ni siquiera una explicación, que es algo así, es una película de Sarah Michelle Parker, o Sarah Jessica Parker, sorry, que se llama Girls from Earth Are Easy, o algo así, que es una película terrible de los 80, que yo sé cuál película está hablando, pero...
Tiene razón Quentin con su opinión.
Tiene, yo 100%. y la he visto varias veces, así que sí. Pero eso, al final hay una amistad. Es interesante. En mi caso, como el de Carlos, yo, Roger Ebert, lo apreciaba muchísimo sus críticas. Hoy en día yo nada más, no sigo tanto a críticos, pero sí sigo publicaciones. Creo que me gustan mucho las críticas del New Yorker, que es la revista de Nueva York, que ellos odian casi todo. Y eso me encanta porque los tipos son súper coño madres y obviamente son todos unos snobs, así como Luis, y todo.
Y lo como yo, y no, a mí no me excluyes, como yo también.
Exacto, como tú también, pero...
Yo vi una película de Luis el año pasado, ojo.
Pero hay niveles, y lo único que te supero, Carlos, es en el esnobismo que yo tengo, ¿viste?
Sí, eso, sí, tu idea que tienes
con el monóculo. El monóculo. Pero es increíble, pero sí, la crítica del carajo es increíble, ¿sabes? Yo podría leer un libro completo de películas que dio Quentin, no porque el carajo las va a destruir, sino porque el carajo te va a explicar y que mira, esto no funcionó porque la actuación se cae, ¿sabes? O el plot es tan irrealista que nadie puede identificarse con este tipo de vaina, que es parte de lo que pasa con Hardcore, por ejemplo, de que la carajita se fue de la casa porque no soporta al papá, pero ahora es una víctima y la carajita no tomó ninguna decisión. Claro que tomó la decisión de irse. Eso es lo que hace que la película no funcione como él quiere. Y eso me encanta, pues que hay como que igual un nivel de cariño al criticar la vaina, porque él sabe lo difícil que es esa vaina. Es bien jodido hacer una película. Y como él dice, porque toma a Texas Chainsaw Massacre como ejemplo, que me encanta.
El ejemplo de la película perfecta, dice.
Que es una película perfecta. No es la mejor película del mundo, no, pero la película es perfecta. Y él dice esa vaina, que una vez que tú haces una película perfecta, es usualmente por error, porque nadie quiere hacer una película perfecta, porque esa vaina es paja. Y eso me encanta todo ese pedo, me encanta que haya agarrado esa película.
Ese ejemplo, sí.
Para continuar, yo quiero decir que lo más what the fuck que me pareció a mí del libro es como la idolatría que le tiene el pequeño Q en su momento a Sylvester Stallone como director, como actor. Pero después leyendo el capítulo entiendo muy bien esa época, porque realmente el capítulo está dedicado en teoría a Paradise Halley, pero realmente habla en bastante extensión de Rambo y explica como que en una
Rocky,
época...
Rocky.
Tienen razón, Rocky. Él menciona de que en una época donde ya todo el mundo sabía de que el protagonista iba a morir y todas las películas eran sumamente fatalistas, Rambo agarró a todo el mundo por sorpresa porque
Rocky.
Rocky estoy obsesionado con Rambo porque la acabaron de estrenar en Movie, la plataforma Snuff de streaming, y todavía estoy en shock sobre eso.
Espectacular, es como en shock, anda a verla.
Y él habla como ese el final de la primera Rocky agarró todo el mundo por sorpresa y se convirtió como en un aire en ese Hollywood fatalista de la época, ¿no? Después habla muy poco de Paradise Halley, que yo vi la peli y estoy de acuerdo que realmente la mejor escena es la inicial, en la escena del pulso. Y de resto son como pequeñas viñetas de una época y hay mucha nostalgia y todo lo demás. Pero bueno, ese capítulo me pareció como el wow, no puedo creer lo que está diciendo Quentin y su admiración hacia Sylvester.
Yo siento que es arrechísimo porque te está contando, ese capítulo se basa básicamente en la pasión de Sylvester Stallone de verdad llevar esta vaina. Sylvester Stallone es la típica historia así de mentira, huevón, de un carajo que salió de la nada.
Es Rocky, pero en...
Es Rocky,
exacto. En Stallone, ajá, sí.
Exacto, y que arrecha esa vaina, ¿sabes? Eso es prácticamente imposible. Hoy en día ningún estudio, ni Netflix, te va a dar a ti plata para que hagas una película siendo un donadie y no nada más que la hagas porque la escribiste, sino que también la actúes. Es una locura esa vaina. Esa vaina no, eso no creo que pase más nunca. Pero a mí lo que me encanta de ese episodio, yo no he visto Para Besarle, creo que es probablemente una de las pocas películas de todo el libro que no he visto. Probablemente si existe, nunca ni siquiera he visto una copia para verla. Pero la pasión de Sylvester Stallone, y la pasión de Sylvester Stallone es legendaria. Todo el mundo habla del cariño que le tenía a ese carajo, tanto a Rocky como a Rocky II, que obviamente después la vaina se descompone y se vuelve mierda, sí, pero si tú vuelves a ver esas películas...
Bueno, depende desde qué punto de vista las veas.
Exacto, porque Rocky IV es increíble.
Por supuesto. If he dies, he dies.
Exacto, o sea, cuando todos los rusos eran malos, es increíble. Eso es lo que creo que estaba tratando de poner en perspectiva. Es que el carajo escribe con mucha pasión y el carajo comparte la pasión de esta gente con sus proyectos y sus pasiones, ¿sabes? Habla de todo el pedo de cada uno de los directores haciendo estas películas en una época que, coño, era posible. Pero sí, ya las cosas no son así, ya nada es igual y hay un poquito de nostalgia ahí, lo entiendo, pero sí, hoy en día esa industria es completamente distinta a lo que era hace 50 años. Y olvídalo, ¿sabes? Yo estoy claro de que hoy en día no existiría un Brian De Palma, hoy en día no existiría un John Carpenter, porque ya no es lo mismo. Ya esas oportunidades se cerraron, ¿sabes? Ya nadie va a tomar un riesgo. Ahora es, ¿cuántas películas podemos hacer de ese personaje? 15. Ok, ahora sí vamos a hacer películas.
Pues sabes, me voy a salir un poco de guión. Yo me quedé echando en falta un poquito de Star Wars en el libro, porque estamos llegando en las finales de los 70. Y él habla de ese impacto que tuvo Rocky porque la gente estaba ya tan mal acostumbrada a que las películas eran tan duras que era como que un tipo blanco que le sale todo mal. Eso era como que un género, ¿sabes? Que podía describir cualquier película de la década. Y claro, Lucas la pegó del techo porque obviamente conectó pues con A New Hope en un feeling de la gente que quería ver otro tipo de vainas. Pero es que además... tiene una anécdota que a mí me encanta de Star Wars que bueno, la voy a contar porque la dijo en un podcast, no está en el libro, pero es demasiado buena. Y es que hay una época que él lo mandaron a vivir con su abuela en Knoxville, Tennessee, que es una época que, de su adolescencia, que yo me imagino que odia tanto que en el libro es que ni la menciona. Y en esa época él se perdió muchas películas en el cine, ¿no? No tenía la facilidad, nunca explica por qué no fue al cine con la frecuencia que iba cuando estaba en Los Ángeles. Entonces dice que él vio Spaceballs primero que Star Wars. Y que cuando vio Star Wars dijo, pero esto es una mierda, esto es Spaceballs y los chistes.
Eso es increíble, yo no sabía esa anécdota, increíble. Coño, de verdad que no habla de Star Wars, qué raro eso. Porque él, estoy seguro de que Quentin Tarantino... capaz no le mata, pero debe tener mucha admiración por la película.
Seguramente.
Sí, y bueno, para terminar, el último capítulo es como un pequeño homenaje a una figura de esas que inclusive vivió en la casa donde él estaba con su mamá, que es tal Floyd. El capítulo es descorazonador porque habla un poco de cómo él tiene como este man crush con este tipo que viene a visitarlos a su casa de vez en cuando. Porque puede hablar de cine con él, a diferencia del resto de su familia que no le puede seguir el rastro de fanatismo que tiene Quentin. Y lo invita al cine y el man no aparece ese día y le vuelve a hacer la misma vaina dos veces y él dice, ahí entendí que hay personas que tú te puedes admirar pero que sabes que no puedes confiar en él. Pero al final termina como un pequeño homenaje diciendo que Floyd tenía esta cosa de que no era un personaje confiable, pero quería ser guionista. Y la primera vez que yo leí un guión con su formato y con su forma de contarse era justamente con los dos guiones que tenía Floyd bajo el brazo. Uy, y uno de ellos es un paralelo o una inspiración bastante clara de lo que terminó siendo Django Desencadenado, ¿no? Y él decía que como la nota, si tú sabes, el final feliz o emotivo del libro, que cuando él recoge el Oscar a mejor guión original por Django, él sentía que además de tener a los no sé qué actrices y actores tenía detrás de él, también tenía a Floyd. Y bueno, ahí termina Cinema Speculation, sin spoiler, porque yo siento que es un libro que se disfruta más por los detalles que por el final, no hay como una trayectoria ni nada.
No, y hay muchas películas que no hemos tenido tiempo de mencionar.
Pero y además, sorry, Carlos, adelante.
No, nada, iba a soltar así un name drop de Escape de Alcatraz, que es demasiado fina, pero bueno.
Escape de Alcatraz es demasiado fina, sí, señor, y además es una película súper importante para nosotros porque, y puedo hablar por ti también, esa mierda la pasaban en el 4 a cada rato. En Venezuela esa película la pasaban todos los domingos a la Canal 4, una vaina cine millonario, Escape de Alcatraz con Clint Eastwood.
Yo puedo decir, Escape de Alcatraz es buenísima, pero no es mejor que Un Condenado a Muerte se escapa. Pero bueno, ese soy yo.
Pensé que ibas a decir La Roca de Michael Bay.
Pero bueno, yo quería decirle, ¿ustedes leerían un libro de Quentin Tarantino que dedique a otra época como los 80s o los 90s?
Por supuesto. Debería ser todas las décadas habidas por haber el cine, desde los Lumière.
Me encantaría leerlo, ¿no? Te digo sinceramente, la que menos me llama la atención serían los 80, porque creo que Quentin es bastante expresivo y dice que el cine de los 80 es una mierda en su...
Sí, es un statement que tiene razón, pero duele. Porque es la época en la que crecimos y es como, coño, no te metas ahí.
El hate que le tiene a Bill Murray es claro y evidente.
Coño, porque... Es que, coño, en los 80 hubo mucha prostitución. Es que realmente lo que estamos sufriendo ahorita, de una u otra manera, de lo que se refiere al cine, nace en los 80. No estoy diciendo que fue ejecutado igual, porque no había que así maneras de saber si la película iba a ser 6 billones de dólares o no. Pero eso era todo, o sea, la iniciativa y la moral de los 80, a pesar de que la década también fue una mierda a nivel de Estados Unidos y de exceso, se nota en el cine, ¿sabes? O sea, habían demasiadas películas que la vaina era y que si ponemos esto y ponemos un alien como Haití que sea chueco y hacemos Joy Mac, eso es un batacazo, ¿sabes? O sea, la vaina era horrible y abusaron bastante del pedo del final feliz de Hollywood porque volvieron a esa parte que es probablemente lo que le arrecha más a Quentin, que todo era para satisfacer a la audiencia. Pum. Pero bueno, sí leería cualquier libro del carajo. Como te dije, podría leer un libro del carajo odiando el cine de los 80 o amando el cine de los 90, que aparentemente ahora hoy en día sí les gusta. Pero lo que me encanta también de él es que el libro no es sobre él. Eso me parece arrechísimo. El libro es sobre su pasión al cine y nunca menciona que porque cuando yo hice, no hay un coño. O sea, dice
no,
que
bueno, uno ata los cabos. O sea, está como entre líneas en alguna parte.
Exacto. Él habla de su rodaje y habla de algunas cosas que pasaron y que bueno, en el set de tal, en el set de Django, todo el pedo de Django, pero no es que, no, bueno, cuando yo hice la mejor película del 94, Pulp Fiction, no, nada.
Y eso que Tarantino no es el tipo más humilde del planeta, que digamos.
No, pero me encanta su pasión del cine, su podcast, es muy parecido a su libro. Creo que el podcast sale de por qué él escribió este libro. Estoy casi seguro de que ahí hubo una conexión. Pero me encantó el libro. Y el último capítulo, de verdad, es no nada más una oda a ese pana, sino creo que también es una oda a todo el mundo que tuvo sueños, marico, y los escribió en papel, o hizo guiones, o quería hacer películas, y tenían ideas arrechísimas, pero se quedaron en la basura, o se las llevaron después de que te moriste. Eso me pareció increíble.
Sí, sí. Se nota que nos gustó guardar el libro los tres.
Exacto. En este podcast no les vamos a recomendar que los compren ni poner un link porque no tenemos esa información, pero si quieren extender la experiencia, yo creo que justamente la recomendación es justo ir al podcast que tiene Quentin Tarantino con Roger Avery, Video Archive, donde desgrana también, creo que son hasta 3 o 4 películas por episodio, que es increíble cada episodio. Y nada, yo no tengo más nada que agregar. ¿Y ustedes?
No. Yo estoy bien, satisfecho. De verdad que ha sido una experiencia compartir este libro con ustedes, muchachos. Y muchas gracias por la invitación una vez más.
Oh.
¿Y tú, Carlangas?
No, no, yo quería poner los Dueling Banjos una vez más.
Y hablando de video archive, o sea, Carlos tuvo su momento de fama cuando fue reposteado por ellos hace un par de días. Pero eso es otro tema. Y nada, quiero recordarles de que El Cine No Se Habla está disponible en todas las redes sociales que se le ocurran, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etc. Pero lo más importante es que nos sigan en su plataforma de podcast favorita. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast y también estamos en YouTube. Se pueden suscribir, darle a la campanita para que no se pierdan las notificaciones cuando publiquemos un nuevo episodio. Y ya saben, En El Cine No Se Habla, pero en este podcast sí, nos escuchamos dentro de poco.